¿Cómo podemos gestionar adecuadamente las emociones? ¿Qué es la inteligencia emocional? Descubramos eso y más en este episodio junto a la psicóloga Luzleni Cajamarca. Luzleni, entonces, bienvenida a este episodio y quería preguntarte, ¿qué es el diálogo interno?
Bueno, el diálogo interno son aquellas conversaciones que tenemos de nosotros mismos, de nuestra realidad, de las personas, y tienen un impacto o positivo o negativo en nuestra vida. Y esas conversaciones internas son las que realmente nos permiten interpretar nuestra realidad de una manera u otra. Entonces, creo que es súper poderoso el diálogo interno dependiendo cómo lo enfoquemos y sobre todo que hagamos consciente de él, porque a veces nos llegan muchos pensamientos y decimos, oye, no, en esto no soy tan bueno, esto no me va a funcionar. Entonces, como que no hacemos conciencia de qué conversaciones internas estamos teniendo y cómo estas impactan realmente en nuestra vida.
Entonces, de alguna manera, Luzleni, lo que nos estamos diciendo constantemente todo el tiempo, ¿nos afecta o no?
Sí, total, total, porque como te digo, o sea, esas conversaciones internas pues son realmente como esos pensamientos que tenemos o esas creencias también. Las creencias son ya juicios maestros y son como directrices que de alguna manera nos llevan a tomar decisiones o no en nuestra vida. Entonces, hasta los 6 años más o menos, nosotros somos influenciados obviamente por nuestros padres. Todas sus creencias y como todos sus mandatos paternos y maternos, pues son los que de alguna manera son los que influencian en nuestra vida desde pequeños.
Entonces es interesante porque dices que nosotros aprendemos esto de los pensamientos de figuras de autoridad, ¿no? Como por ejemplo de nuestros padres, incluso puede ser de la sociedad. Tengo una idea, por ejemplo, de mis maestros cuando yo soy pequeño, de lo que me dijeron en lo que era bueno o en lo que no era bueno, y de alguna manera desde pequeños nos vamos encasillando ya en eso, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, así es. Son las figuras. Y les creemos porque pues son nuestros papás o nuestros maestros, como tú dices, y pues los vemos como esas personas que realmente nos dicen la verdad. Y obviamente les creemos, ¿no? Y por eso, pues, obviamente los asumimos como propios.
Y en nuestro día a día, Luzleni, muchos de nosotros tenemos pensamientos, pero esos pensamientos son automáticos. ¿Podemos discernir esos pensamientos?
Sí, lo más importante ahí, Alex, es tener conciencia de esos pensamientos, ¿sí? O sea, hay pensamientos que vienen automáticos y vienen como de las experiencias que hemos tenido. Sí, un ejemplo pequeño. Entonces, yo una vez me quemé la mano, me cayó aceite. Entonces ya automáticamente cuando yo voy a cocinar, entonces el pensamiento automático es cuidado, te vas a quemar, ¿sí? Porque ya viví una experiencia. Entonces eso me genera esos pensamientos como automáticos, pero es basado precisamente en esas experiencias que tenemos. Entonces así es que aprendemos a sentir esa realidad de alguna manera que se nos presenta. Y esos pensamientos automáticos de alguna manera se forman desde la parte neuronal. O sea, esas son redes o conexiones neuronales que se van creando cada vez que tú aprendes algo. Entonces tienes una experiencia, entonces la conexión neuronal inmediatamente se genera y obviamente eso hace que los pensamientos salgan de manera automática. ¿Cómo funcionamos o cómo creamos nuestra realidad? Primero partimos de unos pensamientos y esos pensamientos a su vez crean unas emociones. Esas emociones son las que nos permiten actuar y tomar decisiones y vuelve el ciclo completo. Dependiendo de todos esos pensamientos que tengamos instalados o esas creencias, pues eso genera unas emociones. Entonces, si yo estoy pensando que no soy capaz de hacer algo o que no puedo aprender, pues probablemente yo tenga una emoción de frustración o de miedo y por ende yo actúo de esa manera. Entonces, ¿qué hago? Pues no me motivo a hacer las cosas por miedo, porque estoy segura de que no soy capaz, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ese es el círculo de creación. No es de vez en cuando, es todo el tiempo estamos pensando, sintiendo y actuando. Y ese es nuestro ciclo permanente. Entonces, lo más importante es hacer conciencia de qué está pasando en nuestra mente y qué pensamientos estamos teniendo permanentemente.
Entonces, en ese sentido, Luz Leni, digamos que podríamos catalogar que existen emociones buenas o emociones malas, porque sé que muchas personas, de hecho, se deben estar preguntando esto.
No, realmente no hay ni emociones ni buenas ni malas. Simplemente las emociones son esas expresiones biológicas o psicofisiológicas que emanan precisamente por esos pensamientos que tenemos. Entonces, realmente la emoción tiene un propósito, todas las emociones tienen un propósito. Normalmente nos acostumbramos a decir, o la sociedad dice, por ejemplo, los hombres no deben llorar. Entonces, esa es una calificación de que los hombres no deben llorar. O sea, ¿es malo? No, ¿sí? Entonces, cada vez que tenemos una emoción, pues debemos reconocerla y debemos darle un manejo para que sea sano, ¿sí? Entonces, todas las emociones son posibles en la medida en que si tú tienes una experiencia de vida, las emociones que emanan, por ejemplo, pierdes un familiar, está la tristeza que te va a permitir realmente hacer ese duelo. A veces las personas se resisten. Yo tuve un paciente que duró 5 años sin poder llorar, porque su padre le dijo, no llores, no puedes porque eres hombre y tú tienes, imagínate. Entonces, toda esa falta de gestión y expresión de esa emoción, pues le ha causado unas situaciones muy complejas en su vida personal, ¿sí? Porque no puede expresar. Entonces, cuando tú no puedes expresar, en este caso, por ejemplo, la tristeza, pues la tristeza va a ayudarte de alguna manera a superar ese duelo. Si no la tienes, pues no vas a hacer un duelo adecuadamente. Por ejemplo, la rabia. Yo no gestionaba la rabia, por ejemplo. Yo no filtraba, yo tomaba acción porque yo tenía unos pensamientos y ahí es donde uno empieza como a gestionar adecuadamente las emociones cuando uno dice, ok, ¿cuáles son los pensamientos detrás de esa emoción? ¿Y cómo yo puedo entender que esa rabia de alguna manera tiene sus luces y sus sombras, por decirlo así? Cuando tú gestionas o expresas la rabia de una manera adecuada, es posible manejarla. O sea, la rabia no es mala. La rabia te va a permitir poner límites, por ejemplo. Pero tú puedes expresar y te puedo decir, mire, Alex, me molesta que no haya pasado esto. Me molesto que hayas dicho estas palabras, por ejemplo, ¿sí? Manifiesto mi rabia, me la permito y la expreso. Pero soy asertiva y soy empática para decírtelo, ¿no? Pero no reprimo esa rabia.
Claro, entonces de alguna manera estamos encontrando sentido a cómo nosotros reaccionamos frente a esas emociones, ¿no? ¿Qué significa entonces encontrar sentido a las emociones, Luz Leni?
Realmente encontrar sentido es eso. Primero, reconocer que las emociones son válidas, todas. Que hay que permitirse sentirse triste, que hay que permitirse sentirse con miedo, que hay que permitirse todas las emociones, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos quedamos ahí. Entonces, hay personas que reaccionan de una manera negativa o las reprimen o no son conscientes de que esa emoción pues no te está aportando. Hay otras personas que como que la aceptan, pero como que se quedan ahí y no las resuelven, son conscientes de ello, pero como que ese es mi estado de ánimo, se vuelve un estado de ánimo, ¿sí? Entonces dicen, no, ya yo soy triste de por sí. Entonces tú ves personas que físicamente se ven tristes permanentemente. Ya se vuelve un estado de ánimo, ¿no? Y entonces como que se resignan. Y hay otras personas que son conscientes de las emociones. Entonces cada vez que yo sienta rabia, yo ya sé que tengo que o me voy a caminar o expreso mi rabia de manera asertiva. Digo, mira, no me gustó lo que pasó, lo que hiciste, y hago otras, o tomo acción respecto a eso, y no permito que la emoción, la rabia en este caso, como que ande sola, porque eso es lo que pasa. Entonces, es permitírselas y hacer conciencia de que la emoción es totalmente válida, siempre y cuando yo maneje adecuadamente esa emoción y que no me afecte a mí, ni afecte, pues obviamente, a las personas que están a mi alrededor.
¿Eso tiene alguna relación con la inteligencia emocional? ¿Es lo mismo? ¿Va en la misma línea? ¿Cómo funciona?
Exactamente. Realmente eso es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es precisamente esa capacidad de percibir las emociones, de comprenderlas y de entender que son totalmente válidas, ¿sí? No solamente las emociones mías, las propias, sino las de los demás. y de ahí es donde sale la empatía, ¿sí? Yo también debo entender una emoción y comprender que tú estás, por ejemplo, triste, ¿sí? Yo soy empática o tengo una inteligencia emocional cuando yo te digo, ok, Alex, yo entiendo que estás triste y te lo permito y te escucho. Porque a veces es, pero ¿por qué estás triste? Pues, a ver, se le murió un familiar a una persona, yo no le puedo decir, no estés triste, ¿sí? Y a veces por querer hacer sentir bien a la persona, lo que hacemos es no ser empáticos, ¿ves? Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con eso, con esa capacidad de comprender y de gestionar las emociones. Y esos son como los pasos, hacer conciencia, reconocer, qué pasa cuando yo me pongo de esta manera o tengo estas emociones, ¿sí? Y pongo como los límites.
Claro, Luzleni, entonces la inteligencia emocional también se puede enseñar, digamos, de alguna manera a los niños pequeños, porque puede ser algo que se aprenda, porque se me vino ahorita una idea a la cabeza, ¿no? Muchos de los niños cuando son pequeños y están, digamos, llorando, haciendo algún berrinche, les dicen los papás, por ejemplo, ya, toma el celular, o ya, haz esto, o ya, toma, no sé, dinero, puede ser, o algún tipo de cosa, para que la persona no exprese, bueno, el niño en este caso no exprese sus sentimientos, sus emociones. ¿Esa no es una manera adecuada de enseñar, digamos, a los niños pequeños a gestionar sus emociones?
No, porque estamos generando que hayan factores externos para poder controlar. Y la gestión es que viene de afuera, de adentro hacia afuera. Lo que se trabaja desde la inteligencia emocional de los niños es que ellos primero identifiquen cuál es la emoción. Porque el niño puede llorar, pero no sabemos si realmente es rabia o es ansiedad o es miedo. Entonces, lo más importante en primera instancia es que podamos ayudarle al niño a entender cuál es la emoción que lo está motivando. Si yo tengo claro cuál es la emoción, pues yo le puedo enseñar al niño a decir, ok, si estás con miedo, entonces, bueno, ya le doy un manejo diferente. A que si está con rabia, entonces yo digo, ah, ok, tienes mal genio, entonces, bueno, expresa tu mal genio, o lo pongo a dibujar, o lo pongo a hacer, sí, dependiendo de la emoción. Entonces yo lo ayudo para que él solito empiece a entender qué emoción es la que está generándose en ese momento, y puede llegar a ser empático también con el niño, porque si él está molesto por otro niño que le quitó un juguete, pues qué mejor forma de decir, ok, estás molesto, entonces exprésale a tu compañerito, mira, no me gusta que me quites mis juguetes en este momento, o en otro momento te puedo prestar los juguetes, ¿sí? Entonces, son maneras de abordarlo, ¿sí? Para que el niño exprese, porque desde chiquitos nos enseñan a no expresar. Y entonces, como padres, nos equivocamos porque no les permitimos a ellos expresar su emoción sanamente, ¿sí? Porque hay niños que son muy agresivos, por ejemplo, entonces, pues, no es una expresión sana, pero sí deben expresar de alguna manera su malestar. Pero hay técnicas, pues no soy fuerte en el tema de niños, pero pues con todo el trabajo que he hecho con adultos, pues uno entiende un poco esa parte, y funciona muy similar, ¿no? Porque hay adultos que se reprimen las emociones. Entonces, también es parte del proceso de desarrollar esa inteligencia emocional a partir de la conciencia, identificar qué emociones son las que más vibran conmigo, por ejemplo, y que sobre eso cómo actúo.
Claro, entonces esto de la inteligencia emocional se va desarrollando de a poco, ¿no? Se va aprendiendo. Incluso una persona que dice, no, pero yo ya tengo mi edad, tal vez ya no, estos temas quizás ya no los puedo aplicar en mi vida. Se escucha muy bonito, pero ya no los puedo aplicar. Entonces no hay límite de edad para aprender a gestionar las emociones y aprender esto de la inteligencia emocional, ¿verdad?
Lo más importante es que tú quieras hacerlo. O sea, si hay motivación y hay decisión de tu parte o de las personas que dicen ya, porque eso ya es una creencia que te limita, que te dice, no, tú ya no vas a aprender cosas nuevas. Entonces ya de entrada te estás frenando, te estás poniendo una barrera y estas habilidades o estas capacidades sí las puedes desarrollar independiente de la edad que tengas.
¿Qué te parece si nos hablas también un poquito de esta idea de que qué pasa cuando las personas constantemente están viviendo en el pasado, recordando una y otra vez, por ejemplo, cosas que pudieron haber hecho de otra manera, cargas que sienten que están llevando y culpas? Háblanos un poquito de esto, del hecho de vivir en el pasado en relación a las emociones.
Sí, creo que esto es de lo que más miro en consulta con las personas que trabajan conmigo en estos procesos de transformación. Y es parte de entender que lo único real es el momento presente. Cuando tú tienes un trauma, cuando tienes todas las situaciones de dolor o conflictos o que te generan sufrimientos, porque siempre estás mirando al pasado. Entonces yo me pongo así, si yo estoy mirando todo el tiempo al pasado, pues no estoy mirando hacia el frente, no estoy mirando aquí en el ahora, ¿no? Entonces ahí se hace un trabajo importante y es entender que lo que pasó, debo honrarlo, debo agradecerlo, por más negativo que haya sido para mi vida, ¿sí? Porque he tenido situaciones difíciles o las personas con las que mis consultantes han vivido momentos muy difíciles. Sin embargo, cuando hacemos un proceso de agradecer, de honrar, que toda situación tiene un propósito, ¿no? Y lo, como que lo suelto y lo dejo allá porque, pues, por algo pasó, ¿sí? Porque me enseñó, me dio un aprendizaje, me dio una experiencia, y en el momento probablemente no lo vemos, pero más adelante sí lo vamos a ver. Entonces, hay un proceso de sanar todo ese pasado porque no nos permite mirar hacia el frente, no nos permite estar aquí y en el ahora. Entonces, creo que es muy importante empezar a trabajar y tampoco nos podemos ir como al futuro. Muchas veces como que lo más importante es, no, ¿qué es lo que tengo hoy en este momento presente? Porque es que eso es una lección también, y no quiero decir que es que no hay que planear. Sí, pero no quedarnos allá, porque el futuro nos genera ansiedad y el pasado nos genera tristeza, miedo, culpas, como dices tú. Entonces es como vivir, bueno, ¿qué tengo aquí en el ahora? Porque es lo único realmente que puedo controlar. Yo el pasado no lo puedo cambiar, pero el futuro tampoco lo puedo controlar. No puedo disponer, porque pues sería todo tan fácil, ¿sí? Entonces, pero sí puedo controlar y puedo hacer que las cosas aquí en el ahora, en el momento presente, sí las pueda de alguna manera controlar en cierta forma, lo que está a mi alcance. No puedo controlar todo, entonces eso también me genera malestar, me genera rabia, me genera como insatisfacción, pero sí lo que tengo en este momento, analizar muy bien qué está dentro de mi alcance y qué no. Pues no es tan sano tampoco querer tener el control absolutamente de todo.
Bueno, eso me parece un punto muy interesante lo que tú dices, ¿no? Porque quizás cuando nosotros, por ejemplo, un ejemplo que se me viene, cuando emprendemos o cuando hacemos algo nuevo, siempre tendemos a compararnos con los demás. Y es que, por ejemplo, una cosa que se me ocurre a mí personalmente, ¿no? Que otras personas tienen mejores cámaras, que tienen mejores, no sé, producciones, mejores formas de hacer las cosas, y yo tal vez estoy empezando. Entonces, en ese sentido también es en estar en el momento presente, pero también ser creativos y entender y utilizar los medios que cada persona tiene a su disposición y empezar, ¿no? Porque muchos a veces nos limitamos y no empezamos algo nuevo porque decimos que no tenemos todo lo que otras personas quizás tienen, pero no nos damos cuenta que las personas, digamos, ya están con ese proceso, ¿no? Ya tienen un proceso más que nosotros.
Sí, eso es verdad. Yo cuando empecé con todo este proceso de acompañar a otros, pues fue antes de la pandemia. Pues yo siempre he sido mucho más psicóloga organizacional, pero siempre fui muy inquieta con el trabajo personal. Cuando yo empecé a hacer este proceso de marketing digital y meterme en todos estos temas, yo al principio tenía mucho temor y yo como que postergaba y postergaba. Y yo me acuerdo que un mentor me dijo, recuerda la frase del creador de Facebook, él decía, hecho es mejor que perfecto. Entonces, esa frase a mí me movilizó todo y muchos mentores también dicen eso. Yo empecé muy paso a paso. Nosotros queremos como los bebés, o sea, no tenemos que gatear para poder caminar. Y entonces, queremos ya caminar y dar pasos agigantados y no. Cada uno tiene un proceso diferente, cada uno tiene unas fortalezas diferentes, unas limitaciones o oportunidades de mejora diferente. A mí yo tuve que estudiar marketing digital, porque no tenía ni idea qué era eso. Tuve que aprender cosas nuevas que me llevaron a hacer cosas que ahorita ya se me facilitan y ya digo, uf, menos mal, lo logré, ¿sí? Entonces, cuando este mentor me dijo, hecho es mejor que perfecto, me lancé a hacer los primeros videos. Entonces uno dice, oh, bueno, lo hice, pero eso generó en mí como que sí soy capaz, sí lo puedo hacer. Y lo que tú dices es importantísimo, no nos comparemos con nosotros, porque los que están allá avanzados, que tienen miles de seguidores y que tienen ya sus cursos, pues también pasaron por un proceso muy similar al de nosotros. Entonces, cada vez que damos pasos a pasos, es muy importante que nos reconozcamos, que lo celebremos, porque es un paso de éxito importante. Entonces, son como pequeños éxitos hacen que mi vida realmente sea exitosa. Pequeños logros hay que reconocerlos y son propios, no son de otras personas, sino que yo solita los logré o tú solito lo has logrado y has hecho un camino, has abierto un camino también. Y detrás de nosotros también vendrán personas, ¿ves? Entonces, eso es fundamental lo que tú estás diciendo.
Claro, y entonces también entender que en nuestra vida siempre van a aparecer, digamos, estos pensamientos negativos ante diferentes situaciones, ¿no? Eso es muy importante, entonces.
Total. Entonces, ya con este proceso es, bueno, ¿qué pensamientos negativos tengo o qué creencias tenía yo? Entonces, yo decía, es que a esta edad, ¿yo qué voy a aprender? Eso es para los millennials. Entonces, yo dije, pues, ¿cuál edad? O sea, yo creo que debo hacerlo porque quiero empezar a un camino diferente en mi vida laboral. Entonces, tengo personas, amigas, amigos que dicen, no, yo ya a esta edad yo ya no me voy a arriesgar o yo ya no quiero aprender más cosas porque es muy difícil. Entonces, cuando ya uno se convence que es importante para lograr lo que quieres, pues como que esas creencias empiezan o esos pensamientos, tú los desinstalas y empiezas a crear nuevas creencias que sí sean ilimitadas, que sean pensamientos que te empoderen realmente, porque si no, no te empoderan. Lo que hacen es quitarte fuerza y energía.
Entonces, muy importante el hecho de primero identificar también qué pensamientos constantemente me estoy repitiendo, ¿no? Porque a veces simplemente actuamos y ha pasado en muchas ocasiones, inclusive yo me doy cuenta que anteriormente, cuando era adolescente, yo simplemente actuaba, vivía, pero no era consciente de mis pensamientos, de lo que estaba pensando, sintiendo, incluso de lo que estaba haciendo, ¿no?
Sí, y ese es el primer paso. Es como cuando una persona es adicta, pues el primer paso es que haga conciencia de que tiene una necesidad y que debe tomar acción, ¿no? Mientras tanto, no se puede. Entonces, es a todos los niveles de la vida o niveles de pensamiento que debemos traer esa conciencia de qué es lo que realmente me está moviendo la vida. Y creo que esa es como una reflexión súper poderosa que yo les dejo a todos, y es eso, qué pensamientos estoy teniendo yo constantemente, que no me están permitiendo avanzar, que no me están permitiendo fluir, si yo mismo me los impongo, es que nadie más. Yo puedo tomar los pensamientos y tú me puedes decir, no, Lenny, es que yo creo que tú, pues ya por la edad no puedes como hacer cosas diferentes. Si yo me creo ese pensamiento, pues yo voy a actuar de tal manera.
Claro. Eso está también en el hecho de creerse lo que se está diciendo, ¿no? Porque como tú dices, otra persona, el del exterior, bueno, externas a nosotros, puede decirnos una serie de cosas y situaciones. Pero si sabemos quiénes somos y hemos aprendido a gestionar, quizás a veces no vamos a aceptar de alguna manera lo que los demás están diciendo, digamos, desde un punto de vista a veces negativo, ¿no? Claro, y como tú dices, muchos de nosotros terminamos creyéndonos nuestro propio, digámoslo así, nuestro propio cuento, ¿no? Lo que nos estamos contando constantemente. Y vivimos y somos lo que constantemente nos repetimos, ¿verdad?
Exactamente. Ese es el que crea nuestra realidad. Yo tengo un ejemplo que me encanta, y es que la realidad nuestra, la vida, es como cuando estás viendo una película y al frente tienes el telón y está girando la película y esa es tu vida. Y aparece una mota en el telón, ¿sí? y tú lo que haces es quitar, la mota son los problemas o las situaciones diferentes, como, no digo situaciones difíciles, sino algo diferente que se te apareció. La pandemia es una mota que apareció ahí en tu realidad, pero yo siempre voy es al telón a correrlo, a borrarlo, a cambiarlo. Y no, la mota está acá. Cuando yo me doy cuenta, la mota estaba en el retroproyector. Y el retroproyector son nuestros pensamientos, en nuestra mente. ¿Ves? Entonces, yo debo es cambiar esos pensamientos, esas motas, para que no se reflejen en ese telón que es nuestra vida. Mota es como un mugrecito, como una lanita de esas que aparecen en el piso sí, es como un mugre, como algo sucio.
Yo estaba hablando el otro día, por ejemplo, con un profesor, ¿no? En base a la relación que nosotros tenemos con el dinero. Y puede ser que en muchas ocasiones se presenten oportunidades para nosotros, pero, por ejemplo, me decía el profesor, yo he aprendido desde pequeño a no cobrar, por ejemplo, sí a ser altruista y ayudar a los demás, pero no estoy cobrando mi tiempo, no estoy cobrando mi servicio y me cuesta personalmente. Entonces yo siento que en mi vida, lo que él me comentaba, no tengo esa buena relación con el dinero porque no lo estoy dejando entrar a mi vida. Y esa es una idea que él ha aprendido, digamos, desde pequeño.
Es una creencia. Entonces, si su creencia es que recibir dinero lo hace malo porque él tiene que ayudar, pues nunca va a tener una buena relación con el dinero a raíz de esa creencia. Entonces, hay que trabajar en esas creencias con respecto al dinero, ¿sí? O es que el dinero es malo y entonces hace daño. Dependiendo de cómo tú viviste esas creencias desde tu familia, ¿ves? Entonces, eso es lo que marca y lo importante es eso. Yo tuve que trabajar muchas creencias también en relación con el dinero, ¿cierto? Y buscar también como desinstalarlas para decir, ok, yo también tengo la posibilidad de traer el dinero que quiero y empezar a trabajar sobre eso y tener, porque es que el dinero es una energía. O sea, no es el plástico, no es el papel, sino es que es una energía dependiendo de esas creencias, fluye o no para nosotros.
Muy interesante eso, ¿no? Porque si el dinero fuera una persona y constantemente nosotros estuviéramos hablando mal de él, pues el dinero no, literal no va a estar con una persona que esté hablando mal de él todo el tiempo, ¿verdad?
Y eso pasa no solamente con el dinero, pasa con las relaciones. Si tú también tienes creencias en cuanto a las relaciones, por ejemplo, si tú tuviste una mala experiencia con una persona que de pronto fue infiel contigo, entonces si tú dices que todas las mujeres son infieles, pues obviamente nadie va a llegar a ti porque siempre vas a estar rechazándolo, ¿cierto? Todo eso es inconsciente. Lo importante es volverlo consciente y decir, ok, ¿qué creencias tengo en cuanto a dinero, en cuanto a las relaciones, en cuanto al trabajo, en cuanto a crear un negocio? Entonces, eso es lo que marca realmente la pauta de todas las acciones que generamos en el día a día.
Súper interesante, Luzlen, y todo lo que nos estás diciendo. Y también te quería preguntar, se habla mucho en la actualidad, por ejemplo, del mindfulness en relación también a esto de las emociones. ¿Qué tiene que ver el mindfulness con las emociones, Luzlen?
Pues tiene que ver con todo. De hecho, parte de mi proceso de trabajo personal que hice fue para poder gestionar mejor mis emociones. Mi emoción primaria siempre era la rabia. Yo era muy explosiva y yo no controlaba eso porque quería controlar todo, ¿sí? Entonces, y también era parte como de no haber sanado muchos aspectos de mi pasado, de mi pasado familiar. Y encontré en el mindfulness una herramienta súper poderosa porque no te deja de quedarte en el pasado, sino que te trae en el momento presente. El mindfulness es realmente conciencia, hacer conciencia de permanentemente, ¿sí? Yo estoy aquí conectada contigo, y no estoy pensando en nada más, ¿sí? Y a veces llegan pensamientos ahí, se me olvidó comprarlo, ¿sí? Pero cuando tú haces mindfulness, tú estás aquí conectado en el momento presente. Entonces las emociones del pasado, pues se queda en el pasado. Tú ahorita, ¿cómo estás? Estoy feliz, estoy contenta, estoy conectada, ¿sí? Entonces no me lleva al pasado, a la tristeza del pasado, a la rabia del pasado, ni a la ansiedad del futuro, ¿sí? Es que qué va a pasar, y es que no sabemos, es que será que cierro mi empresa, es que será que me voy a quebrar, ¿sí? Entonces, cuando tú haces el mindfulness, es una práctica. A veces hay meditaciones de mindfulness, pero el mindfulness es hacer conciencia permanente en cualquier actividad que tú tengas. Por ejemplo, si tú estás comiendo, estás haciendo mindfulness durante la comida, es que tú estás sintiendo los sabores, estás percibiendo el olor de la comida, el sabor, la textura, o sea, realmente te estás alimentando. Entonces a veces se nos olvida y estamos comiendo porque toca comer. Entonces nos quita ese piloto automático y nos dice, ok, hago conciencia de, ¿sí? Entonces cuando yo hago conciencia de estar aquí en el ahora, en el momento presente, pues no hay ni pasado ni futuro. Es lo que hay ahorita. Entonces hay una serie de ejercicios que nos llevan a controlar precisamente esas emociones, a ser mucho más empático con la persona. Porque si yo siento que tú estás pensando en otra cosa, pues yo te digo, mira, sabes que soluciona tus temas y después hablamos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, te permite también conectarte con las personas con las que estás, con tu familia, con tus hijos. Uno de papá a veces pierde esos momentos con sus hijos por eso, porque estás con ellos, pero pues yo sé que tú no tienes hijos, ¿verdad? Tú estás muy joven para tener hijos. Los que somos papás a veces se nos olvida eso, entonces no estamos viviendo el momento aquí y ahora, o con tu novia o con tu pareja, ¿sí? Entonces nos perdemos de todo eso por estar pensando en otras cosas que no vienen aquí en el ahora. Es una práctica que súper recomiendo y de hecho yo la aplico también con mis consultantes y les ayuda muchísimo a gestionar esas emociones y a gozarse un poquito más la vida, porque hay que disfrutarlo ahorita, ya, en este momento.
Interesante, Luzleni. Entonces, ¿qué te parece si nos mencionas cuáles serían esas formas correctas de gestionar las emociones? De manera, digamos, poniendo ejemplos, una manera sana y la manera insana de gestionar las emociones como tal.
Sí, a ver, por ejemplo, la tristeza. Sí, la tristeza es una manera sana, es expresándola. Por ejemplo, hay un duelo, tenemos una pérdida, o estás triste porque perdiste el trabajo. Entonces es como que, ok, estoy triste, soy consciente de ello, ¿es la tristeza la que me mueve? Sí es tristeza, hago conciencia de ello, me lo permito, ¿cierto? Me permito estar triste y empiezo como a generar acciones para yo poder como traducir esa tristeza en acciones, como por ejemplo, yo aplico mucho la escritura terapéutica. Entonces, si es una pérdida de un familiar, entonces escribir una carta, donde yo le escribo una carta a esa persona, agradeciéndole, escribiendo los momentos que viví con esa persona, ¿sí? Esas son formas sanas de gestionar, por ejemplo, la tristeza. Una forma insana de gestionar no gestionar la tristeza es, por ejemplo, encerrándome, aislándome mucho tiempo. Porque yo puedo decir, si yo, déjenme, quiero estar sola hoy, porque me lo permito. Y ya, y al otro día, pues siento como recuerdos y todo, pero no me quedo en la tristeza, ¿sí? Si yo me quedo en la tristeza, se vuelve un estado de ánimo. Entonces son personas, como te decía, que pueden durar un año, dos años tristes, porque no han hecho una gestión adecuada de la tristeza, por ejemplo. Por ejemplo, la rabia. Entonces, una gestión adecuada es expresar. Me siento molesto, entonces yo prefiero no hablar, me voy a caminar, ¿cierto? Hay otras, hago mindfulness también, por ejemplo, medito, oro. Hay personas que le funcionan, por ejemplo, la oración, y eso no tiene que ver solamente con la religión, sino que te conectas con el universo, con Dios, con quien quieras que sea algo más grande. Hay personas que se conectan mejor con eso, con meditación, o sales a caminar, o escribes también. Hay muchas formas de canalizar o de gestionar. Y la forma no adecuada es que obviamente pues soy agresiva, impulsiva, entonces hay personas que hasta agreden a otras personas físicamente, ¿sí? O se comunican de una manera irrespetuosa, o sea, usan palabras que finalmente hacen más daño a la persona que lo dice que a la otra, ¿sí? Entonces, esas son como maneras de gestionarla, pero finalmente hay que buscarlo, ¿sí? No te puedes quedar ahí en esa misma emoción, porque lo que te digo, se vuelve un estado de ánimo y no es sano para nadie quedarse en estado de ánimo de mal genio. Entonces no te puede hablar nadie porque de una vez explotas o estás triste, entonces te aíslas o estás muy ansioso, entonces eso pues te puede generar alteraciones también físicas, por ejemplo. Entonces hay que escuchar también el cuerpo, porque el cuerpo también, si yo estoy con mucho estrés, que todo el cuerpo lo resiente. Entonces, cuando tú sientes acá que tienes el cuello tieso, entonces te da una tortícolis o te da una lesión acá. Y entonces es una forma de identificar que no has gestionado una emoción, por ejemplo, porque ya pasa al cuerpo y el cuerpo es el que recibe todo. O te da gastritis, o se te inflama el colon, o sea, tienes problemas físicos que ya es como, oiga, necesito que me escuches porque no estás gestionando la emoción. O sea, la enfermedad o lo que siente tu cuerpo es ya como que ya es el que recibe toda la emoción que no se ha gestionado. Entonces hay que ver qué pasa ahí, hay que escuchar el cuerpo.
Bueno, para quien esté escuchando este episodio, ¿qué le quisieras decir de todo lo que hemos hablado hoy?
Uy, bueno, tantas cosas. Lo primero es que todo es posible cambiar. O sea, yo duré muchos años con miedo a transformar mi vida y como que se queda uno viviendo en la inercia. Entonces, si tú crees que necesitas cambiar algo en tu vida, no te dé miedo. O sea, da el primer paso. El primer paso es aceptar, esto me duele, esto me mueve, esto me genera dolor, me genera sufrimiento. Si crees que no eres capaz de hacerlo solo, porque a nosotros como psicólogos también nos toca pedir ayuda. Aunque no lo creamos, los psicólogos también pedimos ayuda. Entonces, saca la banderita. Yo digo, saca la bandera y di, necesito ayuda, busca ayuda profesional. No necesariamente tienes que estar loco, como dicen, para pedir ayuda profesional. Y permítetelo. Tú mereces ser feliz, tú mereces hacer la vida que quieres para ti, y si se puede, si es posible, si puedes cambiar, si puedes transformar esos pensamientos que te están generando esas emociones de baja vibración, como la rabia, el miedo, porque esas son las que te ayudan a tomar decisiones. Entonces, si tú estás tomando decisiones desde el miedo, pues imagínate qué pasa. Si estás tomando decisiones desde la felicidad, desde la emoción de poder sacar adelante un proyecto, pues como que todo se va alineando. Entonces, haz conciencia de eso, de qué te está moviendo, y si es necesario, pide ayuda y obviamente permítete lo que está pasando.
Luz Leni, ¿qué servicios actualmente estás ofreciendo?
Bueno, yo soy psicóloga y soy creadora de un programa que me encanta y se llama el programa de Mentoring de Corazón a Corazón. Es un programa que te ayuda, es unas sesiones uno a uno. Bueno, espero próximamente sacar unos cursos, unos talleres, pero estoy haciendo sesiones uno a uno en donde te acompaño en ese proceso de transformación para que puedas de alguna manera sanar tu historia familiar. Yo me formé como consultora en sistémica familiar para poder entender un poco qué era lo que pasaba en mi vida, por qué actuaba de tal manera y por qué tenía los resultados que tenía en mi vida. Entonces, identificar esas creencias familiares, identificar cuáles son esas heridas que tengo que debo sanar. Te acompaño en ese proceso de gestionar las emociones con herramientas, porque la idea, a veces me dicen, no, es que me tomé una pastillita y ya. No, o sea, yo respeto mucho ese tipo de productos, pero realmente lo más valioso es que tú seas el que gestione, que sea desde adentro, que tengas esas herramientas. Entonces te entrego esas herramientas para sanar, gestionar mejor tus emociones. Te acompaño también, por ejemplo, en tu identificación de dones y talentos, para que tú puedas reconocerte como un ser único, para que puedas de alguna manera identificar cuáles son esas fortalezas que tienes, cuáles son esas oportunidades de mejora que tienes. Pues yo tengo una empresa de desarrollo organizacional, de un headhunter, entonces también toda esa parte me ha ayudado a complementarlo, porque tú me dices, yo quiero emprender tal cosa, o yo quiero fortalecer mi perfil laboral. Entonces, ok, te acompaño para que hagas o reconozcas realmente cuáles son esas cualidades que tienes, y cuál es ese potencial que tienes. Y finalmente muchas personas me dicen, quiero encontrar mi propósito, no tengo ni idea quién soy, para dónde voy. Entonces hago todo ese acompañamiento para que tú reconozcas y puedas conectarte nuevamente con tu propósito de vida, que fue todo el proceso que yo hice, porque yo decía, pues yo hago cosas, pero como que no me conectaba con lo que realmente quería hacer. Entonces nació el programa de mentoring de corazón a corazón. Yo les cuento mi experiencia de pequeña. Yo dije, yo quiero ser médico y quiero ser cardióloga. Hice un premédico y después, bueno, tuve, no sé qué pasó, no pude estudiar medicina y estudié psicología. Entonces, encontrándome con esa niña interior de qué era lo que quería, recordé que yo quería ser cardióloga. Y yo dije, bueno, yo no puedo, ahorita no me voy a poner a estudiar medicina y menos cardiología porque no va a tener tiempo. Entonces dije, voy a sanar corazones desde esa otra línea y es la emoción. Entonces es eso, es sanar corazones, es entregar paz y tranquilidad a las personas que no la tienen en este momento por cualquier razón que se tenga. Entonces con todos estos procesos de entrego esas herramientas para que las personas tengan una vida tranquila, para que sean felices, para que sean empoderados o empoderadas en su vida.
¿Pueden buscar presencialmente en algún lugar o también virtual? ¿Cómo funciona, Luzlene?
Todas las sesiones son virtuales. Ahora, pues, con mayor razón con el tema de la pandemia y además el tema del tiempo, porque es que se reduce mucho y ahorita estoy trabajando con muchas personas del exterior, entonces eso facilita muchísimo la conexión. Entonces todo lo hago online y son sesiones de una hora, hora y cuarto, donde hacemos un trabajo fuerte, hacemos ejercicios, hacemos meditación y bueno, hacemos que este proceso sea súper transformador y súper profundo para que las personas puedan salir adelante y puedan como encontrar la vida que sí realmente, o crear la vida que quieren.
¿Cuáles son tus redes sociales para que te puedan buscar también quienes estén interesados?
Claro que sí, en Facebook y en Instagram me encuentran como Mentora Luz Cajamarca. Y en YouTube me encuentran como Mentoring de Corazón a Corazón. Tengo algunos videos y bueno, ahí me pueden encontrar en las redes. Y en mi página, tengo una página que es luzlenicajamarca.com. Los que quieran de pronto tener una sesión exploratoria, una primera sesión totalmente gratuita conmigo, donde yo les pueda dar como una visión general de qué podrían hacer o trabajar. Y obviamente, si deciden trabajar conmigo, pues darles todas las herramientas con todo el amor que les puedo entregar para que salgan adelante en sus procesos de transformación. Entonces, ahí también pueden ingresar, ahí está mi historia, todo lo que he hecho, y bueno, estoy aquí para servir y para acompañarlos.
Bueno, les recuerdo que todas las redes sociales y la información de contacto la van a encontrar en la descripción de este episodio. Luzlene, quiero agradecerte por darte el tiempo hoy y haber compartido toda esta información valiosa aquí con nosotros.
No, a ti, Alexander, me encantó pues conocerte y me encantan estos espacios porque creo que esa es parte del servir de nosotros como psicólogos. Entonces, pues te felicito también por crear estos momentos que sé que a muchas personas les va a servir y bueno, yo sé que podemos seguir trabajando mucho y también pues lo que tú necesites con mucho gusto, Alexander. Y nuevamente felicitaciones por todo esto que has logrado.
Muchas gracias, Luzlene. Y bueno, gracias a ustedes también por escucharnos y recuerden que esto ha sido todo por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio.